Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Leemos empezando en el primer verso hasta el verso 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Verso 1 y 2 dicen esto de nuevo: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. La doctrina central del libro de Hebreos es la preeminencia de Jesucristo. El mensaje que pasa desde el principio al final es la grandeza de Jesús. A través del libro, Cristo está siendo comparado o ha sido puesto en contraste con profetas, ángeles, Moisés, sacerdotes, sacrificios. En cada uno de esos casos, la preeminencia de Cristo es demostrada. Así que ese es el mensaje central, pero el propósito de ese mensaje central es pastoral. La doctrina se usa para proteger las almas. El libro está lleno de pasajes de advertencia. Y el propósito de los pasajes de advertencia es la perseverancia del pueblo de Dios. El argumento que está siendo hecho es en contra de la apostasía, es en contra de la deserción. Ese es el peligro que estás echando a través del libro, es el peligro de la deserción de parte de los creyentes. Estos judíos cristianos están en peligro de apartarse de Jesús, de regresar a las formas del pacto antiguo, negar la suficiencia y la finalidad de lo que Cristo ha logrado, quién Él es y lo que Él ha hecho. El último domingo en la noche empezamos nuestro estudio de este libro y vimos que Dios nos ha hablado a nosotros que vivimos en estos últimos días. Dios nos ha hablado a través de su propio Hijo. En el pasado, Dios habló al mundo, Dios habló a la nación de Israel, y a través de la nación de Israel, Él habló a través de profetas. Pero ahora, en estos últimos días, Él nos ha hablado a nosotros por su propio Hijo. No solamente por las palabras de Cristo, pero por Cristo mismo. Toda su vida, su persona, su obra de salvación es la comunicación climática de Dios al mundo. Es una revelación singular y final. No hay nada más que decir. La revelación del Nuevo Testamento es la explicación, la exposición, la aplicación de lo que ha sido cumplido en Jesús. Él se mueve de multiplicidad a la singularidad. Dios le habló a nuestros padres por los profetas, mensajes multiplicados, mensajeros multiplicados. Pero ahora, en estos últimos días, Él nos ha hablado a nosotros, se da cuenta, en una persona, en el Señor Jesucristo. Pero ahora el escritor se vuelve de la realización de que Cristo es el camino preeminente en el cual, la manera preeminente en la que Dios le ha hablado al mundo, y pone su atención a la persona preeminente en sí. Él es la manera preeminente en que Dios se ha comunicado al mundo, es la palabra final y suficiente de Dios al mundo de la humanidad. Pero ahora, ¿quién es esta persona en quien Dios ha hablado? ¿Quién es Jesús? Desde cuenta del verso 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ahora, ¿quién es este Hijo? A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Se nos está introduciendo a una descripción de siete partes de la gloria incomparable del Hijo de Dios. Y esta mañana vamos a empezar a ver esa descripción de siete partes y vamos a pasar nuestro tiempo esta mañana con solamente una de estas. La primera que es mencionada. Si usted está tomando notas esta mañana, hay un punto para este sermón. Un punto. Es un gran ejemplo gemológico que estoy poniendo aquí. Un punto al sermón. Si usted entiende este punto, usted entenderá el sermón. Aquí está. Jesús es el heredero del Padre de todas las cosas. Jesús es el heredero de todas las cosas. Y el uso de ese punto, la aplicación de ese punto es esta. No se aparte de Jesús. No se aparte de Él, no deje de verle a Él. No se quede corto de llegar a Él. Y si usted profesa que usted se ha aferrado de Él, entonces no se aparte de Él. Porque Él es el heredero del Padre de todas las cosas. Verso 2 dice, en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien, eso es Dios, constituyó heredero de todas las cosas. Ahora parece virtualmente certero de que el escritor de Hebreos tiene el segundo salmo en mente mientras que él escribe esas palabras. Si usted llega al quinto verso de este primer capítulo, él se refiere al salmo, al segundo salmo, el verso 8, salmo 2, verso 8. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú? Yo te he engendrado hoy. Entonces Hebreos 1, 2 es una referencia a Salmos 2, 8. Y Hebreos 1, 5 es una referencia al Salmo 2, verso 7. Escucha el verso Salmo 2, versos 7 y 8. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, tu herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es una promesa hecha acerca del Mesías. Esta es una promesa hecha acerca de ese rey davídico, de quien el Señor le habló a David cuando le dijo, yo voy a hacer sentar a uno de tus descendientes sobre el trono para siempre. Nuestro amigo Tom Schreiner lo dijo de esta manera, el Hijo es el heredero porque Él es el rey davídico, el cumplimiento de la promesa de pacto hecha a David de que a Él nunca le faltaría a alguien que se sentaría en el trono. La herencia del Hijo está atada a su realeza, en su gobierno sobre todo, y por lo tanto comienza con su exaltación a la diestra de Dios. Así que en nuestro verso, cuando dice que Él ha sido constituido el heredero de todas las cosas que Jesús heredará, incluyen todas las promesas hechas acerca del futuro rey davídico, quien va a gobernar y a ser rey sobre esta tierra. Lo que se habló en el verso 2 va a ser cumplido en ese reino mundial del cual Jesús traerá cuando Él regrese a esta tierra. La plenitud de la creación será la posesión de Jesús y estará bajo el dominio de Jesús. Y nuestro Señor, cuando Él estuvo aquí en la tierra, se refirió a esto, por ejemplo, por medio de una parábola. Una parábola acerca de la viña del Señor. Y el heredero de esa viña, Lucas capítulo 20, verso 9, escuche esto, y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. ¿No es asombroso que de los labios de Jesús viene la verdad de que Él es el hijo amado del dueño de la viña y Él es el heredero de la viña? Jesús es el rey legítimo del pueblo de Israel. Él es el rey legítimo de todo el mundo. Pero nuestro verso dice más que eso. No solamente Él es el rey legítimo de Israel, el rey legítimo del mundo. Él es el rey legítimo del universo. La herencia de la que se habla en nuestro verso es más que solamente un reino mundial de naciones y pueblos. Jesús ha sido constituido por Dios el Padre como el heredero de todas las cosas. Eso es que Él va a heredar todo lo que Dios ha traído a la existencia. Eso incluye cosas en el cielo, cosas sobre la tierra. Eso incluye cosas visibles y cosas que son invisibles. Todo será sujeto a Él. Todo le pertenecerá a Él. Todo encontrará su sentido ultimado y su propósito en Él. Y cuando el día venga en que todo lo que ha sido hecho sea sujeto a Jesús, entonces Jesús mismo será sujetado al Padre y Dios será todo en todo y todo el universo reflejará el orden divino. 1 Corintios 15:28 dice, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De tal modo que cuando hablamos de Jesús de Nazaret, no estamos hablando acerca de alguien que es comparable a los profetas, o a los ángeles, o a cualquier gran líder del pueblo de Dios a través de la historia. Estamos hablando acerca del heredero de todas las cosas. Estamos hablando acerca de alguien por medio de quien todas las cosas fueron hechas. El propósito de todas las cosas se encuentra en Él. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas para Él. Y ciertamente Él poseerá todas las cosas y Él gobernará sobre todas las cosas. Estamos hablando acerca de aquel en quien todas las cosas encuentran su fin ultimado, su significado ultimado. Vamos a tratar con esto más, pero dése cuenta de la siguiente declaración aquí. En Hebreos capítulo 1 dice, no solamente Él es el heredero de todas las cosas, pero la Biblia dice que por medio de quien hizo también el universo. Así que Jesús está siendo puesto delante de nosotros como el final de todas las cosas, el heredero de todas las cosas y el principio de todas las cosas. Todo vino a la existencia a través de Él. Efesios capítulo 1, verso 7 dice esto. En Él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. ¿Cierto? Dios ha descubierto ahora cuál ha sido su propósito desde toda la eternidad. Dice esto. Según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Y luego Él dice, en Él, también hemos, eso es, los creyentes, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Había un plan en Dios desde toda la eternidad, un plan para la plenitud del tiempo, para unir todas las cosas en Jesús, cosas en el cielo y cosas en la tierra. Y cuando usted se da cuenta de que Jesús es el fin para todas las cosas, cuando usted se da cuenta de que Él es el dueño y gobernador de todas las cosas, entonces usted puede ver de que usted nunca puede conocer, usted nunca puede hacer cuenta, usted nunca puede disfrutar el propósito ultimado de cualquier cosa, aparte o separado del conocimiento de Cristo. Usted no tiene ningún entendimiento de por qué usted existe y cuál es su propósito y de por qué este mundo existe y cuál es el propósito de este mundo, a menos de que usted tenga un conocimiento correcto de Cristo. Él es el fin para todas las cosas. Él es la razón para todas las cosas. Y si Él es la razón para todas las cosas, entonces Él es su razón para todas las cosas, ya sea que usted lo haya reconocido o no. ¿Usted ha reconocido de que Jesús es su razón para todo? ¿Usted ya ha visto eso? ¿De que Jesús es la verdadera razón para toda la existencia humana? ¿Ha visto usted de que su vida debe de existir por amor a Jesús? ¿Para qué está viviendo usted? ¿Cuál es la meta de su vida? ¿Cuál es el fin de su vida? ¿Cuál es el propósito para su vida? ¿Cuál es el significado de su vida? ¿Puede decir usted esta mañana, para mí el vivir es Cristo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús es la razón para mi existencia. Si nosotros vamos más allá de las palabras y más allá de la realidad y usted hace un círculo alrededor de su propia vida y usted le pone atención a cómo usted ha estado viviendo, le puedo preguntar a usted, ¿acaso es Jesús la razón para su vida? Usted sabe, Él realmente lo es, aunque usted no se dé cuenta de eso. Y no solamente Él es la razón para su vida, Él es la razón para todo en su vida. Jesús es la razón para su matrimonio. Su matrimonio es por amor a Él, para su gloria. El criar de sus hijos es por amor a Jesús. La iglesia es por amor a Jesús. Todo nuestro servicio en el ministerio, cualquier cosa que ofrecimos en la manera de un servicio en el ministerio es por amor a Cristo. Los dones que han sido impartidos a nosotros con el propósito de ministrarnos unos a otros y al mundo, eso es para amor a Cristo. Cuando usted va a trabajar cada día en su trabajo, ¿entiende usted de que usted sirve al Señor ahí? Que su trabajo es por amor a Cristo. A propósito, esto significa que si hacemos estas cosas de una manera que deshonra a Dios, si estamos involucrados en cualquiera de estas cosas de una manera que es una violación de la palabra de Dios, estamos nulificando el mismo propósito para estas cosas en términos de nuestras actividades. Usted no puede decir que usted va a ir a trabajar por amor a Dios y hace su trabajo de una manera que no va de acuerdo a las Escrituras. Usted no puede decir que mi vida es por amor al Dios y todas sus prioridades están fuera de orden cuando las examinamos desde el punto de vista de las Escrituras. Aún nuestras pruebas y tribulaciones son por amor a Cristo. Los retos que enfrentamos, los dolores de corazones que tenemos, las tristezas que tenemos, las lágrimas que nosotros derramamos, entiende de que eso también es por amor a Cristo, para que su nombre, para que su verdad, para que su carácter sea demostrado en y a través de la vida de su pueblo. Ese es el propósito aún para nuestras tristezas. Todo lo que ha sido hecho vino a la existencia a través de Él. Todo lo que ha sido hecho existe por Él. Él es el fin de todo. Él es la razón para todo. Él es la explicación para todo. Él es la lógica para todo. Todo es por amor a Él. Esto significa usted y su vida y todo en lo que usted debe de estar involucrado es por amor a Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. En todo, Él debe de tener el primer lugar. Y se lo mencioné a usted antes, pero nos equivocamos tanto cuando tenemos esta lista de prioridades y decimos, ok, Jesús está hasta arriba, Él es en el número uno. Y luego, ¿qué? Voy a ver cómo voy a poner esto en orden. Mi familia está en el número dos, y a lo mejor la iglesia está en el número tres, y a lo mejor mi trabajo sería el número cuatro. Le tengo que decir, usted está equivocado. Aquí está, Jesús es primero en su vida. Jesús es primero en la iglesia. Jesús es primero en su trabajo. Jesús es primero en el criar de sus hijos. Jesús es primero en sus amistades. Jesús es primero en su recreación. Jesús es primero con su dinero. Jesús es primero en sus prioridades. Jesús es preeminente en todo. Así es como nosotros ordenamos nuestras vidas. Él es el heredero de todas las cosas. Ahora hay una nota. La voy a mencionar en este momento. Alguien puede preguntar correctamente en qué sentido, viendo el verso 2, en qué sentido Él ha sido constituido heredero de todas las cosas. O pensar acerca del Salmo 2, verso 8, en qué sentido esta herencia podría ser hablada como algo que está siendo dado al Mesías. Pídeme y te daré. Leemos en el verso 2, pídeme y te daré las naciones como tu herencia. ¿En qué sentido es esto algo dado al Mesías? Jesús es el Hijo eterno de Dios. ¿No sería cierto decir que todo el universo ya es de Él por virtud del hecho de que Él es Dios? ¿Cómo es que Él está siendo constituido heredero? ¿Cómo es que estas cosas están siendo dadas a Él? Esto pone un énfasis especial en el hecho de la encarnación. Desde el punto de vista de su naturaleza divina, por supuesto que todas estas cosas son de Él por el hecho de que Él es Dios, pero desde el punto de vista de la encarnación, Jesucristo vino al mundo voluntariamente, escogido por el Padre. Aún así, Él se escogió a sí mismo también. Él vino a este mundo con el propósito de lograr redención. Y fue el decreto eterno de Dios que a través del logro de esa redención, Él entonces Él iba a estar sentado a la diestra de la majestad en lo alto, y este lugar alto del heredero de todas las cosas sería de Él desde el punto de vista de que el hombre Dios de su naturaleza humana tuvo un comienzo en el tiempo. Ahora el Dios hombre ha sido exaltado sobre todas las cosas y Él es el heredero de todas las cosas. Y en ese sentido Él ha sido constituido para esto, en este sentido Él se le ha dado esto. El doctor Shiner mencionó esto antes y lo cité. Esto tuvo su inauguración, su principio, después de que la redención fue lograda. Él fue levantado de entre los muertos y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Ahora, Él, como el heredero de todas las cosas, ha sido inaugurado, pero esperamos la manifestación plena de ello, el cumplimiento de lo que ya ha sido decretado. El comentador George Guthrie dijo esto: en el pensamiento de nuestro autor, esta herencia real de Cristo solamente ha sido inaugurada, pero será consumada al final de la época, de la edad o de los tiempos. Por lo tanto, esta proposición inicial afirma el presente y anticipa el futuro, el papel futuro de Cristo. El escritor de Hebreos nos dice esto también. Capítulo 1, verso 13, ve ahí. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso todavía hay enemigos de Jesús presentes en este planeta, amados? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Entonces, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos capítulo 2, verso 7, le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo ha sujetado bajo sus pies. Hay un sentido en el que haya sido coronado. Todo está sujetado a Él. Porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetadas a Él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Ahora vemos los logros de la redención y esperamos el tiempo en que nosotros vemos todo, que todo sea sujetado bajo sus pies, y ese día está por venir. Así que aquí hay una realidad asombrosa que tenemos que ver. Una realidad que habla de Cristo y a el pueblo de Cristo, una realidad que debió de haberle hablado a los creyentes que estaban en tribulación mientras que escuchaban esta carta. La realidad es esta: si usted tiene a Jesús, usted lo tiene todo. Porque usted tiene al heredero de todas las cosas. No rinda a Jesús pensando de que usted va a ganar algo al desertar. ¿Por qué alguien se va a apartar de Jesús? ¿Por qué alguien regresará a las formas antiguas del pacto antiguo? ¿Por qué alguien va a distanciarse de la persecución que estaban experimentando en Cristo al distanciarse a sí mismo de Jesús mismo? ¿Por qué alguien haría algo como esto? Porque usted piensa que de alguna manera usted va a ganar algo al desertar, cuando usted entiende de que Él es el heredero de todas las cosas. Entonces se dará cuenta de que usted va a ganar nada al desertar. Cuando usted rinde a Jesús, usted ha rendido al heredero de todas las cosas. Usted ha renunciado a todo cuando usted se aparta de Jesús. Y el ejemplo terrenal de Cristo es el argumento más grande para la perseverancia cuando se trata de creyentes en tribulación. Solo vea a nuestro Salvador. Cristo se vació a sí mismo para salvarnos a nosotros. Él se volvió pobre. En esta tierra pareciera como que si Él no tenía nada. No tenía ningún lugar para descansar su cabeza, dice la Biblia. Se le quitaron todas sus posesiones terrenales cuando Él fue crucificado. Echaron suertes por sus vestidos a los pies de la cruz. Lo desnudaron delante del mundo. Lo enterraron en una tumba prestada. Pareciera como que si Él tuviera nada. Pareciera de que Él era nada. He aquí el hombre. ¿Es este el Mesías? ¿Es este el Rey de los Judíos? Véanlo. Y aún así, la próxima vez de que este mundo vea a Jesús, será revelado de que Él es el heredero de todo. Ahora aplique eso al mundo de la humanidad. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a las personas luchando, compitiendo, arañándose. ¿Para qué? Para ganarse un pedazo de este mundo. Solo un pedazo de este mundo. Nadie se imagina de que ellos pueden tener todo el mundo. Pero ellos luchan y compiten y arañan para poder obtener su pequeño pedacito del mundo. Ciegos al hecho de que si ellos pudieran obtener todo el mundo y perder su alma, ellos tienen nada. Y ciegos al hecho de que después de toda la competencia, todas las luchas y todo el arañarse, un momento después de que usted cierre sus ojos en muerte, lo que usted pensó que usted tenía, ya no le va a quedar nada. Alguien más lo tendrá. Si usted se da cuenta de eso esta mañana, dirá usted amén. Un momento después de que usted cierra sus ojos en muerte, usted va a ser dueño de nada. Y aquí están las personas batallando para poder ser dueños de su pequeño pedazo del mundo, solo por un momento, solo por un momento. Ahora vea ese mundo y que eso descanse su corazón esta mañana. Exactamente, ¿qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que le falta a este mundo? Lo que al mundo le falta es esto. Si usted tiene a Cristo, no solamente usted tiene a aquel, quien lo tiene todo, quien es dueño de todo, quien va a gobernar sobre todo, quien es el heredero de todo, usted se vuelve un heredero con él. Yo no quiero ponerlo de una manera ruda, pero déjeme decirlo de una manera que puede ser considerado rudo. Solo desde un punto de vista de negocios. Si usted quería todo este mundo, la cosa más sabia que usted puede hacer es aferrarse a Jesús. Porque si usted lo tiene a él, usted se vuelve un coheredero de la herencia que le pertenece a él y él es el heredero de todo. En una realidad asombrosa, explicada solamente por una gracia asombrosa, la raza humana viene a ser restaurada al dominio original que Dios había diseñado para él, y somos restaurados a este dominio sobre todo lo que Dios ha hecho por nuestra unión con su Hijo. Dominio perdido a través del pecado, dominio restaurado en Cristo. De tal modo que si usted conoce a Jesús como Señor y Salvador, si usted ha sido unido al Hijo de Dios, si usted realmente es un Hijo de Dios a través de la fe en el Hijo crucificado y resucitado de Dios, usted será heredero de la tierra, del mundo. Usted heredará el mundo. Usted lo heredará todo con Jesús. ¿No es eso lo que él enseñó en Mateo 5:5? Bienaventurados los humildes, pues ellos, ¿qué? Heredarán la tierra. Salmo 37, verso 10, escuché esto. Un poco más y no existirá el impío. Entienda eso, santos. Ve alrededor de este mundo mientras que le causa tristeza en su corazón. Escucha el Salmo 37, verso 10. En un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si usted tiene a Cristo, no solamente usted obtendrá la tierra, usted obtendrá el dueño de la tierra. Usted recibirá el pan de la vida, usted recibirá agua viva, usted recibirá a quien que le da descanso a los corazones cansados. Usted recibirá al único que puede satisfacer al alma humana. No solamente es el fin para todas las cosas, porque Él es el fin para todas las cosas. Él es el fin para la existencia de usted. Él es la razón para usted. Y piense acerca de cómo eso le habla a la iglesia que está en tribulación. Aunque usted pierda todo, pero si se aferra a Cristo, usted no va a perder nada. Usted va a ganarse de todo. Porque cuando el heredero de todas las cosas será revelado, usted será revelado con él. Y todo lo que él posee, usted lo poseerá en él. Aunque usted lo pierda todo en esta vida, aférrese a Jesús y usted no va a perder nada. Pero si usted pudiera ganar todo el mundo al abandonar a Jesús, usted va a ganar nada. Usted lo va a perder todo. Porque cuando venga el día, cuando el heredero de todas las cosas será revelado, también será revelado de que usted no tuvo ninguna parte con él. Y por lo tanto, aunque él y todo su pueblo poseen todas las cosas, usted va a poseer nada. Pero va a ser desechado a la oscuridad donde hay el llanto y el crujir de dientes. ¿Cómo es que la doctrina de la preeminencia de Cristo argumenta para no desertar? Porque cuando usted se da cuenta quién Él es, el heredero de todas las cosas, quédese con Él. Aférrese al heredero. Continúe confiando en Él. Búsquele a Él. Prefiérale a Él sobre todas las cosas. Es el tesoro más grande de todo el universo y todo el universo es de Él. Y todo el universo está siendo poseído en Él. En Jesús usted se gana todo el mundo. Y usted no pierde su alma. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Escuche, hay una manera de ganarse todo el mundo y no perder su alma. Y eso es que Jesús sea todo su mundo. Que Jesús sea todo su mundo y para que usted sea capaz de decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Es Jesús todo su mundo? ¿Le ha conocido usted a Él de esa manera? El tesoro escondido en el campo, la perla de gran precio. Él, regalo de Dios que no puede ser expresado en palabras, la razón para su propia existencia, de quién usted es, de todo lo que usted hace, para todo lo que usted persigue, todo lo que usted quisiera. Para usted, el vivir es Cristo. Y por lo tanto, la muerte es ganancia. Si usted no puede decir eso, yo le ruego que corra a Él hoy. Huya de la furia que está por venir. La furia está por venir, el juicio está por venir. Huya de ello. ¿A dónde huyo? A Él. Usted encontrará refugio en Él, todo el perdón de sus pecados en Él. Una justicia imputada, una justicia impartida de Dios a su cuenta como un regalo gratis. Usted encuentra esa justicia en Él. De hecho, es la justicia de Jesús que fue dada a usted como un regalo, recibida por fe, recibida por fe. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo Eterno de Dios, venido de la tierra al cielo, quien vivió una vida sin pecado, murió en la cruz como sustituto para los pecados, fue levantado entre los muertos 3 días después, Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en lo alto y ahora Él será su vida, Él será su vida, Él será la razón para vivir. Usted le dará la vida a Él y Él será su Señor. Esa es una fe salvadora, amarle a Él, desearle a Él sobre todas las cosas, sobre cualquier persona, sobre todo. Él se vuelve su tesoro. Esa es una fe salvadora. ¿Ha confiado usted en Jesús? Para que ahora Él sea la razón para su vida, para que Él sea la razón para su matrimonio, para que Él sea la razón para criar a sus hijos. Él es la razón por la cual usted va a su trabajo. Él es la razón para sus amistades. Él es la razón para sus placeres. Él tiene preeminencia en todo. Amados, ese es el cristianismo. Eso es lo que significa conocer a Jesús. Y yo le ruego que usted le dé su vida a Él. Y si usted es un creyente y sus prioridades han estado fuera de orden, si usted está sentado aquí esta mañana y usted sabe que así no es como usted está viviendo, ¿se va usted a arrepentirse de ese gran pecado? Porque es un gran pecado. El preferir a cualquier cosa más que a Jesús es la cosa más inimaginable y tonta que usted pueda hacer si usted tan solamente se pudiera dar cuenta de eso. ¿Se va a arrepentir usted de ese pecado? ¿Y va a ser usted capaz de salir de aquí regocijándose diciendo, oh Jesús, gracias por tu misericordia y tu paciencia conmigo? Tú tendrás la preeminencia en mi vida. Tú tendrás la preeminencia en mi vida. Enséñame cómo poder encontrar mi satisfacción plena en ti. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por tu Hijo, nuestro Salvador y Señor, nuestro hermano y Rey, nuestro pan y agua, nuestro todo. Perdónanos, Señor, donde nosotros olvidamos esto. Perdónanos cuando nosotros intercambiamos al heredero de todas las cosas por sobras sin valor. Ayúdanos a ver a Jesús como el tesoro que Él es. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.